The Cuba embargo needs to go once and for all.
Hillary Clinton apoya el levantamiento de embargo comercial a Cuba.
There is no secret side deal. The agreement.
El secretario de Energía de Estados Unidos desmiente que haya tratos secretos colaterales con Irán. Y el presidente Obama firma extensión de la ley de transporte.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un reto a los aspirantes presidenciales republicanos de Florida, Jeb Bush y Marco Rubio, quienes se han manifestado en contra de levantar el embargo económico de 55 años contra Cuba, la precandidata demócrata a la presidencia estadounidense Hillary Clinton aseguró en Miami que esa medida solo ha servido para fortalecer al régimen castrista.
We were isolated in our opposition to opening up the island.
Nosotros estamos aislados en nuestra oposición a la apertura de la isla. Las reuniones y meras se consumían en el mismo debate. Saboteadores regionales como Venezuela aprovecharon los desacuerdos para promover sus propias agendas y socavar a Estados Unidos.
But as Secretary of State, it became clear to me.
Sin embargo, como secretaria de Estado, pude evidenciar que nuestra política de aislar a Cuba estaba fortaleciendo el control de los Castro en el poder, en lugar de debilitarlo, y de esa manera afectando nuestras más extensas gestiones para restaurar el liderazgo estadounidense en el hemisferio. Hillary Clinton, por otro lado, expresó, y citamos, ahora tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo en las Américas y estratégicamente esto es fundamental y ninguna región del mundo es más importante para la prosperidad y la seguridad a largo plazo que América Latina y ninguna región en el mundo está mejor posicionada para emerger como una fuerza para la paz y el progreso globales. Hay un enorme potencial para la cooperación sobre aire limpio y para combatir el cambio climático y tenemos mucho trabajo que hacer juntos para enfrentar los persistentes retos en nuestro hemisferio, comenzando por las actividades delictivas y pasando por las drogas y la pobreza, y también para defender nuestros valores compartidos contra regímenes como el de Venezuela. De manera que Estados Unidos necesita liderar en las Américas y si no lo hacemos, no se equivoquen, si no lo hacemos, otros lo van a hacer. China, por ejemplo, está deseosa de expandir su influencia en la región. Hillary Clinton pronunció su discurso de campaña este viernes en la sede de la Universidad Internacional de Florida, en Miami. El secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, negó en un encuentro con la prensa en la Casa Blanca que se hayan alcanzado pactos secretos colaterales con Irán, aprovechando el acuerdo nuclear tal y como apuntaron dos legisladores republicanos. Primero que todo, quiero disipar la idea de pactos secretos colaterales. Repito, quiero asegurarme de que las cosas estén muy claras en ese aspecto. No existe ningún trato secreto colateral. El acuerdo logrado es para que Irán finalmente deje de impedir los intentos para que la Agencia Internacional de Energía Atómica finalice su análisis sobre las posibles dimensiones militares del programa de investigación nuclear iraní. Esta respuesta del secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, fue en referencia a dos importantes legisladores republicanos, Mike Pompeo, de Kansas, y Tom Cotton, de Arkansas, quienes enviaron una carta privada a el secretario de Estado, John Kerry, solicitando dos documentos sobre el pacto nuclear que, según aseguraron, permanecen en secreto y no han sido entregados al Congreso. El presidente Barack Obama firmó este viernes una ley que evita que se agoten los fondos federales para las autopistas del país durante otros 3 meses más, pero advirtió que el Congreso debe dejar de actuar de forma improvisada en lo relativo a la financiación de la infraestructura nacional. Quiero asegurarme, antes de firmar esto, de que el Congreso reciba un claro mensaje, y es que nosotros no debemos permitir dejar para último minuto las cosas pendientes del gobierno nacional. Pónganse a pensar en las cosas que aún faltan por hacer, al tiempo que el Congreso sale de vacaciones. No han reautorizado el Banco de Exportación e Importación, que genera decenas de miles de empleos en todo el país. La agencia EFE informa que la ley amplía hasta el próximo 29 de octubre los fondos para los programas de transporte terrestre del Departamento de Transporte y además transfiere 8.100 millones de dólares al Fondo Fiduciario de Autopistas, que de otro modo se habría quedado insolvente. Este jueves, el Senado aprobó una ley bipartidista que dotaría de fondos a las autopistas durante 6 años, pero los republicanos en la Cámara Baja se negaron a respaldar ese proyecto e iniciaron su receso de verano, lo cual obligó a los senadores a aprobar una extensión de 3 meses y postergar el debate hasta el otoño. Obama afirmó que aunque sea, y citamos, lo mejor, o que desea lo mejor al Congreso durante las próximas 6 semanas de vacaciones, porque merecen tiempo con sus familias, y confían que todos vuelvan con un espíritu de llegar a acuerdos. El Congreso lleva años sin aprobar una ley de financiación para proyectos de transporte a largo plazo, y el presidente Obama ha subrayado la necesidad urgente de reparar la infraestructura del país. Según indicó la Casa Blanca, el año pasado, el 65% de las principales carreteras del país se encontraba en un estado por debajo del considerado correcto. El 25% de los puentes necesita por lo menos una reparación significativa y el 45% de los estadounidenses no tiene buen acceso a un sistema de tránsito. En febrero, el presidente Obama presentó un plan ante el Congreso que desembolsaría 478 mil millones de dólares en 6 años para modernizar la infraestructura y el sistema de transporte del país, pero la reforma tributaria necesaria para financiar esa inversión se topó con una negativa rotunda entre partidarios o legisladores del Partido Republicano. El 30 de julio, fuerzas de la coalición militar continuaron atacando terroristas del Estado Islámico en Siria e Irak. En Siria, por ejemplo, se realizaron 24 ataques aéreos, mientras que en Irak se llevaron a cabo 17 coordinados con el gobierno de Bagdad. El general de brigada Kevin Kalia se refirió al tema en un encuentro que sostuvo con la prensa vía Skype desde el suroeste de Asia y transmitida en la sede del Pentágono. La campaña aérea sigue teniendo éxito en ataques contra instalaciones del Estado Islámico. Vehículos y equipos, como ustedes saben, la campaña aérea también ayuda a las fuerzas de seguridad iraquíes y a los combatientes anti-Estado Islámico en Siria. Los ataques aéreos han servido mucho para degradar la capacidad del Estado Islámico de llevar a cabo grandes ofensivas, al igual que reducir su capacidad de controlar abiertamente pueblos y ciudades donde con frecuencia infligen terror, especialmente entre la población civil. Esos ataques se llevaron a cabo en combinación con ofensivas terrestres, expresó el general de brigada Kevin Kalia desde el suroeste de Asia. Tenemos para ustedes asuntos relacionados con la economía. En este segundo trimestre del año, los costos laborales en Estados Unidos registraron su menor aumento en 33 años en medio de lentas alzas en el sector privado, pero podría ser un revés temporal para la economía debido a la menor debilidad en el mercado laboral. El índice del costo de empleo, que es la medida más amplia de este renglón, subió un 0,2%, según informó el Departamento del Trabajo. La cifra representa el menor incremento desde que comenzó a registrarse el dato en el segundo trimestre de 1982 y siguió a una subida del 0,7% en los primeros 3 meses de 2015. Los economistas consultados por la agencia Reuters esperaban que el índice sobre costo del empleo subiera un poco más de medio punto porcentual. La desaceleración de los costos laborales en el segundo trimestre probablemente no sugiere una caída efectiva del crecimiento salarial, ya que las comisiones inflaron la compensación del trabajador a comienzos del año. La debilidad del mercado de trabajo ha disminuido significativamente en los últimos años, lo cual debería comenzar a ejercer presión para que se produzcan alzas salariales. La tasa de desempleo, en 5,3%, se ubica por 1 o 2 décimas en el rango que la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal considera consistente con el pleno empleo. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su
la
vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only 6 months.
Deportes, ciencia, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La nueva Misión Imposible, llamada Rogue Nation o Nación Secreta, llega a los cines estadounidenses este viernes con un Tom Cruise muy cómodo en el papel protagónico y acompañado de Rebecca Ferguson.
El Syndicate es real. A rogue nation trained to do what we do.
La trama nos trae a Ethan Hawke, el personaje de Cruise, con su misión más difícil: erradicar el sindicato.
I don't know why you want to go back to Wally World.
Vacaciones es una película de aventuras y comedia que se desarrolla en Europa.
We're the Griswolds.
Protagonizada por Ed Helms, Christina Applegate y Jonathan Goldstein, está basada en las películas cómicas del mismo nombre que hizo Chevy Chase, aunque se ha dicho que no es una secuela, sino que más bien retoma la historia, pero ahora con la nueva generación de la familia.
When I think of this trip, I see David and me in the front seat of his car.
Y también en estreno limitado por ahora se presenta El fin de la gira, un documental con Jason Segel, Jesse Eisenberg, Anna Chomsky y Mamie Gummer, que describe los 5 días de una entrevista entre un periodista de Rolling Stone con el famoso novelista David Foster Wallace.
It's me talking into a tape recorder. I'm smoking. I haven't just said I wouldn't smoke. I'm smoking. Just me and your tape recorder.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
El secretario de Estado John Kerry y otros altos funcionarios de la administración Obama defendieron nuevamente el acuerdo nuclear logrado con Irán ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Es el tema que analiza nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí con Federico de Jesús y Paul Crespo.
Bueno, yo creo que desde el principio el presidente ha tratado de una manera apresurada de lograr algún tipo de acuerdo simplemente por su legado, y le importa más el legado y lo que él piensa que es una cosa muy exitosa, tener un acuerdo comprensivo con Irán, que los detalles de si el pacto de verdad funciona, de verdad protege los intereses de los Estados Unidos y de verdad es una cosa que va a lograr lo que querían lograr, que es limitar el programa nuclear de Irán. Yo creo que no hace ninguna de esas cosas. No es bueno para los Estados Unidos, no es bueno para el Medio Oriente. Tampoco creo que va a lograr lo que era el logro, el fin, el objetivo, que era limitar el programa nuclear de Irán. Y estamos además dándole un premio a Irán, que le estamos quitando las sanciones y regalándole de cierta manera 150 mil millones de dólares que ellos van a poder usar para apoyar terrorismo y todo tipo de acciones en contra de los intereses de los Estados Unidos.
Federico, parece que el Congreso votaría en contra de este pacto. ¿Cómo deja eso a la Casa Blanca ante el mundo?
Bueno, después que no tengan 2/3 partes de cada Cámara, el Congreso no va a poder ir por encima del veto del presidente. El acuerdo se va a implementar y las sanciones no se van a levantar hasta que Irán empiece a cumplir con los requisitos y las obligaciones dentro del acuerdo. Así que esto está basado en la verificación, en la ciencia y en una diplomacia firme para lograr que Irán no tenga acceso a una bomba nuclear.
Paul, en cuanto a... Yo sé que tú has estado como militar, ¿no?, en esa región. ¿Esto le da mucho más fuerza a Irán?
Muchísimo.
En la región, y pone en aprietos, según muchos republicanos y analistas, mayormente, pone muchos aprietos a Israel y a Arabia Saudita.
Es que aunque con las sanciones que tenemos bastante fuerte en estos últimos años, Irán ha sido un adversario fuertísimo, ha tomado control de gran parte de Irán, de Irak, que diga, ha armado, entrenado y dirigido combatientes en contra de los Estados Unidos, las tropas americanas. Muchos americanos han muerto debajo de influencia iraní en Irak, porque ellos armaban y le mandaban las bombas y los equipos para poder hacer bombas y ataques contra las tropas americanas en Irak. Es un enemigo de los Estados Unidos. nunca se ha podido confiar en ellos. Cada vez que se ha hecho un acuerdo con ellos, ellos lo han violado. Las verificaciones supuestamente que existen en este acuerdo no se pueden comprobar porque muchos de ellos son parte de un acuerdo entre la Agencia Atómica Internacional y Irán, que los Estados Unidos no tienen ni acceso a esos detalles. Entonces estamos esperando que esos acuerdos van a ser verificables, pero no hay prueba. Y el presidente y el secretario de Estado le han mentido al pueblo americano, hablando muchísimas veces de que estamos haciendo esto cuando estaban haciendo otra cosa. Todo el proceso para mí ha sido muy opaco y no sabemos todavía. Y tú analizas el tratado. Perdóname, no es un tratado, eso es muy importante saber. Normalmente este tipo de acuerdo internacional es un tratado internacional, y tiene que aprobarlo el Senado y ratificarlo. Esto no lo hizo Obama, él quiso simplemente hacer un acuerdo que no tiene tanta legitimidad dentro de la Constitución.
Federico.
Bueno, mira, varias cosas. Número uno, no fue apresurado, las negociaciones llevan 2 años. Durante el transcurso de esos 2 años hubo un acuerdo interino donde ni siquiera iban a negociar a menos que Irán redujera el uranio enriquecido y tomara otras medidas que han tomado hasta ahora, que se han verificado. Hay una comisión donde Estados Unidos y los países europeos tienen mayoría para las inspecciones. Así que este acuerdo, de nuevo, ha sido ratificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por las personas que saben de este tema. Y, de nuevo, si Irán no va a cumplir, no se le van a levantar las sanciones. Así que, ¿cuál es el peligro? No entiendo cuál es la objeción.
Hay peligro para muchos porque se piensa que puede haber, de alguna manera, siempre el elemento sorpresa, ¿no?
Mira, parte de la verificación, supuestamente, el presidente Kerry pidió al principio que iban a haber inspecciones en cualquier lugar, en cualquier momento. Ese era uno de los requisitos. Ahora él dice que no, se echó para atrás. No, yo nunca dije eso, pero los expertos están documentando que sí fue, lo ha dicho, y lo han dicho los asesores de él muchas veces. Y cambiaron de eso a una cosa que le va a dar 24 días a Irán de poder demorar una inspección. En esos 24 días pueden cambiar todo, pueden eliminar pruebas, evidencia, pueden hacer lo que ellos quieran. Darle a un régimen como Irán 24 días antes que tú puedas inspeccionarlo, después de decir que vas a inspeccionar, básicamente es inútil.
Federico Crespo y Federico de Jesús en este caso, y Paul Crespo en conversación con Patricia Dalmasí.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Entramos a Ciencia y Tecnología preguntándoles si ustedes están preocupados por el consumo de cigarrillos de sus hijos que podrían estar en edad de fumar. Saber que la popularidad del hábito de fumar ha mermado es algo alentador, sin embargo, esto no quiere decir que en todos los casos esta señal sea positiva.
Todos conocemos los riesgos que se asumen al fumar. Sin embargo, el uso del cigarrillo continúa en disminución entre los menores de 21 años. Y este en algunos casos es un signo positivo. El problema es que la pipa de agua es la que lo sustituye, y los padres no saben que estos hookahs son cada vez más populares en la escuela intermedia y secundaria. Los investigadores han sugerido que los chicos pueden pensar que ellos son más seguros o más naturales que el cigarrillo. Sin embargo, un nuevo informe de la Universidad de Washington demuestra que la causa de esta desinformación en parte sería responsabilidad de las redes sociales. El grupo escaneó 14 mil millones de tweets a lo largo de un mes en busca de palabras claves relacionadas con la pipa de agua o hookah. 9 de cada 10 encontraban normal su uso y hasta lo promovieron. 1 de cada 6 mensajes en Twitter mencionaron el alcohol, la marihuana y otras drogas, y más de un cuarto eran anuncios comerciales promoviendo productos para la pipa de agua o negocios relevantes. Entonces, no es suficiente hablar sobre los peligros del tabaco, sino que además los adultos tienen que saber lo que sus hijos observan en las redes sociales y tomen control de una influencia que no tienden a ver. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un grupo de investigadores señala que podrían ayudar a limitar el efecto devastador de la polilla en los vegetales.
La polilla es una pesadilla de los agricultores, ya que traza su camino por encima de cualquier vegetal verde, dañando y frenando la producción. Pero Adam Walker, científico de la firma británica Oxitec, asegura tiene la solución al problema.
Vamos a inyectar en los embriones de polilla algo en su ADN y esperamos integrarlo en el genoma de polilla de col. Los resultados se verán en dos generaciones.
Inyectando a la polilla macho, el gen reduce drásticamente a la población dentro de un invernadero acondicionado por la firma. Según el científico Neil Morrison, el efecto solo se produce en la polilla y no en otros insectos.
Solo tiene como objetivo la plaga que usted quiere controlar, pero deja otros insectos que vuelan alrededor en el campo sin ser afectados y que son en realidad muy beneficiosos para los agricultores, como las abejas polinizadoras.
La polilla de col está identificada con un color, lo que permite a los científicos identificar y seguirla durante el estudio. La modificación genética sigue siendo un tema muy controversial, pero la firma Oxitec sostiene que su trabajo los llevará a un método libre de pesticidas y ecológicamente amigable. Reina Guzmán, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los ojos del mundo y sobre todo los de las familias de las víctimas del avión de Malaysia Airlines desaparecido en el Océano Índico en 2014 están puestos en Francia.
El resto de un avión hallado en la isla Reunión, presuntamente parte del ala de un Boeing 777, fue enviado a Francia para ser estudiado. Analistas en un laboratorio aeronáutico en Toulouse examinarán la pieza para determinar qué causó que se rompiera, si hay marcas de explosivos o de químicos, así como también inspeccionarán la vida marina adherida a la parte para determinar su procedencia.
Si este resulta ser un resto del MH370, obviamente es un hallazgo muy significativo. Si prueba ser un resto del avión, es consistente con el área de búsqueda en la que estamos.
El próximo miércoles, expertos de aviación franceses empezarán a examinar la pieza de más de 2 metros de longitud. Un funcionario estadounidense aseguró que especialistas, incluyendo uno de Boeing, identificaron el resto como parte de un ala de un 777.
Obviamente hay evidencia sólida que sugiere que el resto hallado en la isla Reunión en efecto viene de un Boeing 777. Eso no ha sido confirmado, pero las imágenes que están disponibles son ciertamente consistentes con las partes del ala de un Boeing 777.
El hallazgo ha captado la atención mundial ya que podría brindarles una explicación a los familiares de las víctimas sobre lo sucedido con el vuelo MH370. La aeronave desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Este es el único Boeing 777 extraviado en el mundo. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Si bien el resultado de la votación en el seno del Comité Olímpico Internacional que le otorgó la sede de los Juegos de Invierno 2022 a Beijing en lugar de Alma-Ata, Kazajstán, fue muy cerrada, funcionarios del COI dijeron que la decisión se basó en el éxito de los Olímpicos de verano 2008, precisamente en la capital china.
El júbilo no se hizo esperar en la que fue la sede de la Olimpiada anterior en suelo chino. Allí se congregaron miles de esperanzados fanáticos de las justas para presenciar la celebración tras el pronunciamiento. La decisión convierte a Beijing en la única ciudad en la historia de los Juegos Olímpicos en ser sede tanto de las competencias de verano como de las de invierno.
Estoy tan feliz y orgulloso de ser de este país. Fui voluntario durante los Olímpicos de 2008 y quiero también serlo en 2022.
Quienes practican los deportes de invierno en China se mostraron también muy complacidos.
Entrenaré muy duro para clasificar como parte del equipo nacional de las Olimpiadas de invierno de 2022 y hacer orgulloso a mi país.
La ciudad de Shaniaku, en el norte chino, será sede de buena parte de las competencias. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La principal aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, se distanció claramente de sus rivales republicanos este viernes al exigir de una vez por todas el fin del embargo contra Cuba.
La exsecretaria de Estado y aspirante demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, pidió al Congreso el fin del embargo hacia Cuba y criticó a sus opositores republicanos por defender lo que considera una dinámica de la Guerra Fría.
Si no se retira, estos avances podrían flaquear. Hemos llegado a un momento decisivo. El pueblo cubano ha esperado suficiente para progresar. El embargo sobre Cuba tiene que ser levantado de una vez por todas.
En un discurso en la Universidad Internacional de Florida en Miami, Clinton prometió facilitar los viajes de estadounidenses a la Isla Nación y defendió la reapertura de embajadas en Washington y La Habana.
El compromiso no es un regalo para los Castro, es una amenaza para los Castro. Una embajada de Estados Unidos en La Habana no es una concesión, es una luz de esperanza.
Clinton marcó así un claro contraste con dos de sus principales rivales republicanos, el senador Marco Rubio y el exgobernador Jeb Bush, quien a través de su cuenta de Twitter calificó las declaraciones de Clinton como un insulto. Ambos coincidieron la mañana del viernes en un foro de la Organización de Derechos Civiles National Urban League, donde Bush delineó su plan para combatir la pobreza.
Poner fin al ciclo de la pobreza requiere de acceso a puestos de trabajo. He establecido una meta que definirá mi agenda económica si llego a ser presidente.
Otros aspirantes a la presidencia compartieron el mismo escenario con Clinton y Bush. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hace unos días, el gobierno de Venezuela arrestó al presidente de la Asociación Nacional de Licoreros, quien había denunciado una escasez de insumos.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, denunció que Fray Roa, presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines, FEDELIF, fue detenido por el Servicio de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, sin que, hasta el momento, se conozcan los cargos por los que se investiga al funcionario.
Todo está dentro de un plan. Detienen a este señor y bueno, se está investigando. ¿De dónde saqué esa información? Porque al rato salieron las empresas cerveceras que no tienen problema.
Roa había denunciado en rueda de prensa que establecimientos comerciales en 7 estados del país no estaban recibiendo cerveza por la escasez de malta y cebada necesarias para producirla. Roa culpó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de no pagar 217 millones de dólares presuntamente adeudados a los proveedores internacionales de ingredientes como malta y cebada. Carlos Correa, director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público, aseguró que la medida responde a una estrategia de intimidación de parte del gobierno.
Hay un componente, digamos, de intimidación en el que se genera miedo.
Mercedes Santesana, Voz de América.
Y al cierre, el gobierno de México declaró su primera alerta de género.
La alerta fue lanzada por el Ministerio del Interior mexicano al dar a conocer que el mecanismo de protección, el primero decretado con referencia a la violencia de género, busca asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional contra el Homicidio de Mujeres, aseguró que pese a la expedición de la medida, las autoridades tardaron en su emisión.
Reconoció que a veces hay prejuicios y miedos en decretar una declaratoria.
La alerta del gobierno mexicano también denunció la existencia de un fenómeno de violencia sistemática contra las mujeres y una atmósfera de impunidad y tolerancia hacia ese crimen.
No es un sistema adecuado, ni es un sistema que actúa con la celeridad y la imparcialidad que se requiere para enfrentar los retos en materia de justicia, prevención del delito y combate a la impunidad.
Más de 1.700 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México entre 2005 y 2014, y por lo menos 4.200 mujeres y niñas han desaparecido. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de nuestra amiga Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.